Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Voy a invitar a que tomen sus Biblias al libro de Juan. El libro de Juan, vamos a mirar el capítulo 9. Juan capítulo 9. Aquí estamos mirando un pasaje muy interesante. Honestamente, es muy interesante ver lo que pasa aquí, un milagro de Cristo y también la reacción de toda la gente alrededor. Pues Juan capítulo 9 viene después de Juan capítulo 8. Uy, son inteligentes. Y antes de eso, el 7. Wow. O el, antes, ¿cómo? Antes del 10. Amén. Bueno, gracias, señor Oscar. Bueno, pues Juan capítulo 9 viene después de un discurso muy interesante que Jesús tuvo con la gente muy religiosa, los fariseos, los líderes de la fe judía. Y ellos, bueno, querían rebelar siempre contra lo que era la salvación de Jesucristo. Y Él siempre está brindándoles oportunidades y oportunidades y oportunidades. Por ejemplo, Él, después de hablarles de varias cosas, por ejemplo, les dijo que están en tinieblas, pero yo les brindo luz. Pueden andar en luz. Así como este versículo dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la ¿qué? La luz de la vida. Él también dice en ese mismo capítulo que están en peligro de muerte, van a morir en sus pecados, pero yo les digo que pueden tener vida. Y los que están creyendo en mí, los que están en mí, nunca verán la muerte, sino que tendrán la vida, tendrán la vida. Entonces pueden pasar de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Pueden pasar de la esclavitud al pecado a la libertad. Dice que son esclavos del pecado. Uy, no les gustó eso, la verdad. No les gustó. Dijeron, no somos esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso no fue verdad, pero la gente judía ha sido esclavo de muchos. Ha sido esclavo de mucho. Pero Él dice, están en esclavitud al pecado, pero yo les puedo libertar. Ah, nada más hay que creer en mí. Ustedes están en la mentira, pueden pasar a la verdad es lo que les hará libres. Yo soy la verdad. Y dice que pueden salir de la familia del diablo y unirse a la familia de Dios. Son hijos del diablo, pero pueden ser hechos hijos de Dios. Y sigue dando muchas oportunidades, pero seguían ellos rechazando esas oportunidades. Hasta que se enojaron tanto, y vimos el martes, se enojaron tanto que ellos tomaron piedras para matarle a Cristo. Querían matarle al Mesías, al que supuestamente habían estado esperando por miles de años. Desde la caída del hombre en el huerto de Edén, Dios dio promesa a Adán y a todos los otros, por todos los, el Antiguo Testamento, por todos los profetas, por toda la ley de Moisés. Moisés hablaba mucho de un Mesías que iba a venir, un Cristo que iba a venir, y ya que estaba delante de ellos, lo rechazaron, lo seguían rechazando, tanto que le querían matar. Entonces Él dice que se fue de en medio de ellos y salió. Se fue de en medio de ellos y salió. Entonces ellos perdieron su oportunidad. Bueno, la verdad es que Él siempre abre oportunidades. Mientras están vivos, alguien tiene oportunidad para recibir la salvación de Dios. Pero Él se fue. Y cuando salió del tiempo, vio a un hombre ciego, un hombre que era nacido ciego. Y ese hombre ciego llegó a poder ver más claramente que la gente que tenía su vista. Amén. Vamos a mirar la historia de este hombre ciego. Entonces aquí estamos en Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Versículo 1 al 7. Aquí dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de que él me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Qué asco, ¿verdad? Qué raro. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Uy, qué raro, qué raro. ¿Qué está haciendo? En el versículo 7 le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. Dios, ayúdanos en este momento. Dame las palabras, mi Dios. Te necesito. No puedo comunicar esta verdad sin tu presencia, sin tu poder en mí. Yo te pido que hagas algo grande entre nosotros en esta mañana. Si hay alguno acá que está es ciego espiritualmente, que tú le abras los ojos. Y para nosotros, los que has hecho un cambio, Señor, nos has pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de hijos del diablo a ser hijos de Dios. Señor, para nosotros, ayúdanos a mirar con tus ojos, a tener en cuenta lo que tú quieres hacer alrededor nuestro. Te glorificaremos en todo porque tú eres digno. Amén. Bueno, entonces aquí primeramente vamos a ver cinco puntos aquí. Cinco grupos de personas y la ceguera espiritual que estaban por todos. Entonces, primeramente vamos a mirar eso. En este pasaje vemos que los discípulos no veían más allá de la ¿qué? De la situación. No podían ver, no querían ver más allá de la situación. Pues es interesante porque muchas veces es difícil ver el cuadro completo, ¿verdad? ¿Quién ha estado pasando por un momento difícil en su vida y puede decir, ay, no sé, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Yo sí he pasado por momentos en que solamente podemos verlo aquí, lo ahora, pero Dios es más grande, Dios es el artista mayor que todos y Él está haciendo un cuadro grande y debemos decir, confiar en Él, que Él está haciendo algo más grande. Pues para ellos les era difícil ver este cuadro grande. Pensaban en dos situaciones nada más. Dijeron, o él pecó, o qué. O sus padres pecaron. ¿Por qué nació así ciego? ¿Por qué nació deformado de cuerpo? Pues estaban pensando en una enseñanza de los fariseos, una interpretación de Éxodo capítulo 20. Dice ahí que Dios va a visitar la condenación para los pecados, no solamente en una generación, sino en la segunda y la tercera y así. Pero lo que está diciendo ahí no era lo que estaban enseñando los fariseos. Ellos dijeron que si unos padres pecaron, entonces daría a luz a un niño o una niña deformado. Y ahí nacerían ellos, y cuando son deformados, quiere decir que Dios está mandando, enviando la condenación de los pecados de los padres. O puede ser porque ellos mismos, cuando estaban en el vientre, pecaron y rebelaron contra Dios y Dios les envió una deformación. Entonces, eso fue la enseñanza común y corriente. Así fue. Pero Jesús dice, no, no es así. La verdad es que ahí en Éxodo 20, eso no es lo que estaba diciendo. Está diciendo que así es la ley, y así cuando los padres quebrantan la ley, la condenación es para ellos, y cuando sus hijos quebrantan la ley, la condenación también es para ellos, cuando sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos y así sigan rompiendo y quebrantando la ley, que la condenación sigue igual, que Dios no cambia, que la condenación, el precio por los pecados es muerte. Entonces lo que está diciendo aquí, no están entendiendo, no pueden ver más allá de la situación. Hay que entender que Dios está haciendo algo más grande aquí. El sufrimiento en nuestras vidas viene por varias razones. El sufrimiento viene a veces por una consecuencia de una mala decisión. ¿Quién ha hecho mala decisión aquí en esta mañana? Yo sí. Yo no puedo contarles todas las malas decisiones que yo he hecho y he tenido que sufrir la consecuencia de muchas malas decisiones. Yo pienso en la vida de Sansón. ¿Saben la historia de Sansón? Un hombre muy fuerte, el hombre más fuerte en toda la Biblia. Él tenía un don de Dios, era la fuerza. Era uno de los jueces en el libro de jueces, en el Antiguo Testamento. Pero él malgastaba siempre su don de fuerza. Él pensaba mucho en sí mismo y hacía muchas malas decisiones. Eventualmente sufrió y murió por causa de malas decisiones. A veces sufrimos así. A veces viene el sufrimiento por causa de convicción del Espíritu Santo para una persona incrédula. Yo pienso de la vida de Saúl en el Nuevo Testamento, que se hizo Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Saúl? Él estuvo en el camino Él andaba matando, encarcelando, persiguiendo a la iglesia de Dios, pensando que estaba haciendo un favor a Dios, que estaba haciendo algo bueno. Pero estuvo en el camino un día y apareció una, ¿qué? Una luz muy brillante, ya saben la historia. Y entonces él se cayó, los otros que estaban con él también se cayeron, y él escuchó una voz, y ahí Dios mismo estuvo hablando con él, Jesucristo mismo estuvo hablando con él, y él salió de ahí cambiado, pero ciego, por varios días, hasta que se fue a un señor, Cornelio, y hasta que hizo su profesión de fe, y se bautizó también, y Dios le quitó la ceguera, gracias. Pero vino ese sufrimiento por un tiempo para llevarle a entender que necesitaba de Dios, que necesitaba cambiar su camino y llegar ante Dios. Yo tengo un amigo que se llama Tripp. Tripp es muy interesante. Él se casó con una brasileña, es uno de mis amigos allá en los Estados Unidos. Él ahora es pastor de jóvenes, haciendo muy buen trabajo en nuestra iglesia de los Estados Unidos. Pues él no siempre ha servido a Dios. Hace varios años, hace como 10 años, él estuvo en un accidente, un choque grande, muy grave. Él estuvo en el hospital por meses y meses. Él había crecido escuchando la verdad de la Biblia, el Evangelio. Sus abuelos son muy buenos creyentes, sus padres no tanto, pero él había escuchado desde su niñez el mensaje de salvación y dijo, no es para mí. Pero cuando llegó ahí a la cama en el hospital, dijo, ¿será que Dios me está diciendo, despiértate, porque estás en vía hacia la muerte? Entonces él dijo, no pude pensar en nada más que el amor de Dios para salvarme la vida. Yo debía haberme muerto, pero Dios me dio otra oportunidad y no quiero malgastar otra oportunidad. Sufrió un poquito, pero fue para el propósito de convicción y salvación. Amén. A veces el sufrimiento viene por corrección de un padre para sus hijos. Yo pienso de David, el rey David. Pues él estuvo sirviendo a Dios, él amaba mucho a Dios, él tenía el corazón de Dios, pero pecó, Dios le corrigió. Él cometió adulterio y Dios le tenía que corregir como un padre amado. En nuestras vidas como creyentes a veces nos desviamos y Dios como un padre amado nos corrige, permite sufrimiento para restaurarnos en el camino correcto. Amén. Pero la cuarta razón, y esta historia es una circunstancia en que simplemente Cristo puede ser glorificado. A veces Dios permite sufrimiento en la vida para que Él mismo pueda ser glorificado y Él nos puede acercar a Él. Amén. Así pasó con la vida de este ciego, así pasó en la vida de Job. Él hizo una obra grande a través del sufrimiento de Job, mostrando su poder, su magnificencia, y luego todos se dieron a conocer que era para la gloria de Dios y el bien de Él. Entonces, cuando estamos en sufrimiento, cuando vemos sufrimiento, hay que entender que hay muchas razones, pero todo debe llevarnos a querer glorificarle a Él y acercarnos a Él. Todo. Si sea por consecuencia de mala decisión, si sea por convicción, porque no somos salvos, debemos ser salvos y acercarnos a Él. Sea porque somos hijos que nos hemos desviado y Dios nos está corrigiendo, o si sea una circunstancia en que no hay respuestas, así como esta, debemos decidir, voy a glorificar a Dios por esto. Amén. Pues dice Pablo en 2 Corintios 12, 9 a 10, él había dicho que tiene un aguijón en la carne y dice que había pedido muchas veces, 3 veces al Señor que lo quitara de él. Pero dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así llegó a entender Pablo. Yo no entiendo por qué Dios está permitiendo este aguijón, este sufrimiento en mi vida. Yo quiero que lo quite de mí. Pero yo he llegado a entender que cuando soy débil, necesito depender más en Él, y entonces soy más fuerte dependiendo en Él que en mis propias fuerzas. Amén. pues los discípulos solamente podían ver esa situación, no podían ver más allá de la situación. Es interesante mirar en el versículo 4 y 5, no vamos a tomar mucho tiempo en estos, porque si Dios quiere, el martes estudiaremos nada más estos dos versículos. Pero miren conmigo lo que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo mostró un ejemplo de trabajo, de propósito. Y debemos entender que nosotros también, nuestro propósito no es amontar riquezas, no es tener una buena fama aquí en el mundo, no es tener solamente un buen trabajo, una buena familia, una buena casa, un buen carro, un buen estado, lo que sea. Es para hacer la obra de Dios. Él nos estuvo dejando un ejemplo de que tenemos una misión. Amén. Entonces los discípulos no podían ver más allá de la situación, pero les está enseñando: no todo sufrimiento es resultado de un pecado particular. Todo sufrimiento es resultado del pecado en general. Y Dios no causa sufrimiento, pero permite sufrimiento a veces por varias razones. Pero dice: ahora estoy haciendo algo más grande. No pueden ver, no pueden ver lo que estoy haciendo. Será para glorificarme, será para que otros lleguen a entender quién soy y qué estoy haciendo. Bueno, entonces vimos que los discípulos no podían ver más allá de la situación. Número dos, los vecinos no veían más allá de qué, del pasado. Vamos a ver ahí en el 8 hasta el 10, hasta el 12. Entonces los vecinos, los que antes habían visto, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: ¿qué? Yo soy ese hombre que mendigaba, que era pobre, el ciego. Bueno, en el 10 le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé, recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé, pues no pudo ver hasta la mitad del camino ya volviendo. Él se untó los ojos con lodo. Entonces dijo: vaya, vaya por allá. Y él se fue, y era un viaje larga, una caminata básicamente del templo, ahí donde estuvo, afuera del templo, hasta el estanque de Siloé. No tengo tiempo para mostrarle un mapa, pero eso hubiera demorado un poquito para caminar. Él es ciego, sigue siendo ciego hasta llega al estanque, se lava los ojos y cuando está volviendo puede ver. Entonces él dice: no sé dónde está, no le pude ver. Entonces, bueno, vemos que ellos no pudieron ver más allá del pasado. Les era difícil ver al amor de Dios que transforma. Era muy difícil. Aviso a un amigo, tal vez de su infancia, ya que cuando es grande, después de muchos años, ¿ha visto a alguien así? Yo sí. Después de 10, 20 años, 25 años, después de haber conocido a un amigo y le veo cuando es grande, se ve diferente a veces. A veces tiene el mismo parecer, pero muchas veces los niños que eran lindos y guapos, ya cuando crecieron, uy, son feos, son muy feos. Así somos. O el opuesto al que, bueno, cuando era niño, pobrecito, ya con los dientes y su nariz y uy, no está colocado bien su cara, no está colocada bien su cara. Ya cuando es grande, uy, ya cambió mucho. O cuando era pequeño y delgado, ahora es gordo, antes cuando era gordo, ahora es más delgado. La gente cambia, ¿verdad? Y a veces es difícil ver ese cambio. Yo tengo un amigo que me decía: Aarón, no puedo mirarte con una barba, porque hace un año no tenía barba. Antes de eso yo tenía bigote. Dijo: Aarón, no te veo así con bigote, no me gusta, porque me veía así diferente. Antes de eso tenía otra cosa. Y cada vez cuando le veía, uno de mis mejores amigos dijo: Aarón, no te veo correcto, no te veo bien, tú no eres el Aarón que conozco. No, pero le era difícil ver el cambio. A veces la gente cambia. Y para estas personas vieron un cambio enorme, un cambio en que un hombre nacido ciego ahora está caminando, viendo, mirándoles a los ojos y dándose cuenta de él, el que era ciego, cuán feo eran sus vecinos. Amén. Porque solamente había escuchado sus voces, había podido imaginar la creación de Dios, pero ahora está asombrado a todo porque está mirando ahí a los cielos, a las nubes, a los árboles, a todo, y ahora puede ver a las aves cuando están cantando, no solamente escucharlas, ahora puede ver a las cosas. Mi hermana es sorda, es otra historia, pero una vez cuando ella tenía 16 años, la hicieron una operación de la cóclea, un implante coclear. Entonces eso era muy diferente. Siempre había usado los audífonos que se usan así, pero amplificar lo muy poco que pudo oír, como 5 a 10%, era como ruido, así nada más. Pero ya cuando hicieron el implante, pudo ver todo, todo, mejor que mi padre. Sigue siendo sorda, pero usa ese implante y tiene un aparato que se pone ahí para hacer una conexión y cambiar la pila y todo. Pero dice, bueno, la verdad es que era muy difícil el primer mes, porque dijo, nunca había escuchado tantas cosas, todo a la vez. Cuando estoy hablando con alguien y no oigo nada, puedo mirar su boca y estar ahí. Y si alguien sabe las señas, así como usábamos de niño, pues puedo verlo. Pero ahora cuando estoy hablando con alguien, oigo a alguien está tomando una Coca-Cola, nunca sabía que hace ese sonido cuando uno va abriendo. Nunca había escuchado los carros y los trenes y los aviones, los helicópteros cuando iban pasando, y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero imagínense el cambio aquí. Cuando alguien tiene su vista abierta por Cristo, el cambio es enorme, pero algunos no pueden ver más allá del pasado. Para nosotros muchas veces es difícil ver a gente que está necesitado hoy en día y ver que Dios puede cambiarles. Amén. Yo he tenido amigos que han vivido en las calles y Dios ha hecho un cambio grande. Yo he tenido familiares que han sido adictos a los vicios, Dios ha hecho un cambio grande. Yo he tenido familiares y amigos que han andado en cualquier cantidad de problemas. Algunos que han tenido familias y han estado en matrimonios al punto de desesperarse y ya rendirse, tirar la toalla, digamos. Pero Dios ha hecho cambios grandes. Y debemos nosotros entender que Dios es un Dios de poder transformatorio, amén. Él puede transformar, su amor puede transformar. Para ellos era difícil. Segundo de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay que entender que Dios sí puede cambiar. Cuando hablamos con la gente en la calle, a mí me encanta hablar con ellos. Uno puede escuchar historias y cuentos muy interesantes. No todos han vivido ahí toda su vida. Muchos de ellos han perdido algo grande. Tenemos un hermano muy querido aquí en la iglesia que ha compartido su testimonio aquí en la iglesia. Me ha dado permiso para usar su testimonio porque él es muy orgulloso del cambio que Dios ha hecho en su vida. Era muy inteligente, estudiante del WIS, pero dentro de los mejores de todo el país, de sus grados. Sabía muchas cosas, pudo aprender muy bien, tenía una familia, un buen trabajo. Llegó a perder todo por las drogas, perdió todo. Llegó a vivir en las calles por años, por 40 años batallaba con los vicios. 40 años. La mayor parte de esos años vivía en las calles y vivía la cantidad de problemas que uno encuentra en las calles. Pero un día recibió el Evangelio y Dios cambió su vida. Amén. Hace poco tiempo, hace 2 años, Dios le cambió la vida y todo fue diferente, hecho diferente. Él fue hecho una nueva criatura y ahora no está bajo el control de los vicios, ahora no está peleando por 1,000 pesos para comprar sus vicios, pero Él está trabajando honestamente, está laborando, está aquí en la iglesia, siempre los martes y los viernes y los sábados, no puede los domingos porque trabaja, pero Él es muy fiel acá, es muy buen amigo, pero debemos ver el cambio, amén. Debemos poder ver más allá del pasado, debemos poder ver con doble visión. ¿Qué es doble visión? Ver que alguien está en una posición, pero que Dios le puede cambiar. Ah, que Dios, Él está y ella está ahí en este lugar, pero Dios puede hacer esto en su vida. Debemos poder ver con los ojos del Mesías. Él dijo a los discípulos, ustedes están viendo la situación nada más. Los vecinos nada más pudieron ver el pasado. Y número tres, vamos a ver que los fariseos no veían más allá de su tradición. Esto fue muy triste. Vamos a ver un pasaje largo, pero con la ayuda de Dios vamos a correr. Amén. Dicen en Juan capítulo 9, versículo 13 hasta el 34. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Y era el día de qué? Ay, ahí vamos a tener problemas otra vez. ¿Por qué Cristo siempre quiere hacer sus milagros en el día de reposo? El día del sábado, el día que los fariseos, para ellos es un día muy sagrado, hasta que ellos inventaron cientos y cientos de leyes adicionales y reglas y normas para vivir en el día de reposo. Cristo siempre quiere hacer sus milagros en ese día. Uy, vamos a ver qué pasa. Ya pueden imaginar qué va a pasar, pero vamos a ver. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿que es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido, ¿qué? Ciego. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Por causa del tiempo, vamos a brincarnos un poquito. Dice, en el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En el 26 le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Dice en el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Pues es muy interesante ver todo esto, porque les era difícil para ellos entender que Dios no es limitado por las reglas y las normas que nosotros le colocamos a Dios. Amén. Dios no es limitado por nuestra tradición. A veces la gente no responde al Evangelio como yo quiero que respondan al Evangelio. Cuando voy compartiendo las buenas noticias, yo tengo algo en la mente como deben proceder a la vida eterna, y hay que entender que solamente Cristo es el camino al cielo, solamente Él puede salvar, pero Él hace una obra muy interesante en diferentes personas por diferentes maneras, y varios llegan a Cristo por otra circunstancia como la que yo quiero ver. Llegan a la misma salvación, pero por otro camino a la misma salvación. ¿Cómo así? No digo que son varios caminos a la salvación. Dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Pero les voy a dar un ejemplo. Había un señor, un joven que se llama Alex. en mi iglesia. Cuando yo era recién entrado al ministerio, estuve sirviendo en el staff de una iglesia. Era un asistente ahí de los pastores hace unos 9 años. Entonces, esto fue antes de abrir la iglesia hispana en los Estados Unidos. Estuve ahí trabajando, era soltero en ese tiempo, trabajando y trabajando y trabajando. Y pues entró un señor, un joven, casi de mi edad, 1 o 2 años menos, muy diferente que uno pensaría que uno, muy diferente en el aparecer de la mayoría que entraron en las iglesias. Digo eso, amén. Pues tenía muchos tatuajes, tenía aretes por todos lados, por todo. Sus tatuajes no solamente eran tatuajes, pero tatuajes, algunos muy satánicos. Él tenía un aparecer de una persona que ha estado en comunión con Satanás. Y bueno, era muy diferente que de la mayoría de los que estaban ahí. Algunos también habían sido recién nacidos de nuevo, recién salvos, pero no habían llegado de ese fondo. Habían llegado de otras familias, otra tradición, semejantes, parecidas. Entonces llegaron a entender que la salvación es por Cristo Jesús. Entonces este señor Alex llegó a ser un buen amigo de mío y un buen amigo de varios otros. Andaba mucho con nosotros. Eventualmente él aceptó a Cristo. Ay, eso fue tremendo. Ese día que llegó a entender que la salvación se encuentra en Cristo. Pero ¿sabe qué? No conformó mucho a nuestra tradición. Pues él se puso mucho en la palabra y dijo, ¿por qué hacen esto y esto y esto? Y bueno, yo llegué a entender, uy, hacemos muchas cosas que son tradiciones y no tenemos Biblia para la tradición que hacemos. Y queremos que todos se conforman a lo que nosotros queremos. En ese tiempo, todo el mundo se ponía saco y corbata y todo. Ustedes saben que hoy tengo corbata, pero casi nunca me pongo corbata acá. No hay nada en la Biblia en cuanto a eso. Pero yo vengo de diferentes iglesias y pensamientos, ideas, actitudes en que uno tiene que conformarse a una imagen así. Entonces mi amigo Alex venía así, con su ropa así normal, pero con un corazón diferente. Él iba escribiendo muchas canciones de rap. Y ahí en esa iglesia no se cantaba rap, por nada. Era rap cristiano, era un testimonio de su vida. Y era muy impresionante ver la letra. Pero ahí él estaba diciendo, Aarón, yo escribí una poema. Escribí este poema y hay que, es bien chévere aquí. Y yo dije, bueno, era incómodo. Pero la verdad es que yo vi que Dios estaba haciendo un cambio en él. No conformándole a la tradición, sino que haciendo un cambio de salvación adentro de él. Amén. Es impresionante ver eso. Ellos no pudieron ver más allá de su tradición. Tenían tantos prejuicios que querían imponer a la gente. Vemos que decían, Jesús no procede de Dios. ¿Por qué? Porque no cumplió su regla, su norma del día de reposo. ¿En qué? Bueno, no solamente estaba ahí sanando, pues claro que se puede considerar una obra, pero ahí hizo lodo. Escupió en tierra e hizo lodo. Por hacer eso, es como la misma emoción que uno hace para hacer pan. Dijeron que uno no puede hacer esa emoción en el día de reposo. Entonces, no puede ser de Dios, porque no cumple la tradición nuestra. Bueno, dijeron, el hombre ciego no era realmente ciego. No le creían, hasta que llamaron a los padres. Veremos eso ahorita. Jesús es pecador. Dijeron a él que debería confesar que Jesús es pecador y dar gracia o gloria a Dios. ¿Cómo dar gloria a Dios decir que Jesús es pecador? Pues según su tradición, su prejuicio. Somos discípulos de Moisés, así dijeron. No podemos aprender de los pecadores, así dijeron. Debemos expulsar a los que no estén de acuerdo con nosotros según la tradición. No pudieron ver más allá de la tradición. Con todos sus prejuicios, ellos siguieron ciegos, ciegos. ¿Jamás ha andado usted en la ceguera religiosa? Yo sí. Yo he visto por lentes muy tradicionales, muy religiosas. no viendo que Dios está haciendo obras en la gente. Yo no quiero vivir así. Amén. Entiende que hay un solo camino al cielo y nuestra religión nunca será suficiente para llevarles al cielo. Es Cristo. Amén. Necesitamos de Cristo. Es Cristo que salva, no la iglesia, el faro. Hay muchas iglesias que enseñan la verdad y doy gracias a Dios por eso. Queremos enseñar bien claramente lo que dice la palabra y nada más. No quiero imponer tradición. Amén. Pues vamos a no dejar que la tradición nos ciega. Bueno, estoy demorando mucho. Primeramente vimos que los discípulos no pudieron ver más allá, no veían más allá de la situación. Los vecinos no veían más allá del pasado. Y estos fariseos no veían más allá de su tradición. Y ahora vamos a ver los padres. Cuando llamaron a los padres, aquí en este texto, versículo 18 hasta el 23, dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él, y él hablará por sí mismo. Miren el 22. Esto dijeron sus padres porque tenían, ¿qué? Miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Bueno, los padres no veían más allá de su miedo. Les era difícil defender a su hijo porque no querían ser expulsados de la sinagoga. El temor a los hombres ha impedido a millones y millones y millones de personas. Ha cegado a millones y millones y millones de personas. Hay muchos que no querían proceder en su vida cristiana o no quieren hasta ser hechos cristianos, ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Tienen miedo de hombres, tienen miedo de otros alrededor, tienen temor en pensar lo que van a pensar ellos o pensar en la reacción de sus padres, de sus hijos, de sus vecinos, de sus compañeros. Entonces no quieren hacer un paso de fe. Ellos a lo mejor sí sabían quién hizo este milagro, pero no querían decirlo. ¿Por qué? Por temor, por miedo de los judíos, por miedo de ellos. ¿Cuántos faltarán del cielo porque tuvieron un miedo errante aquí? ¿Cuántos faltarán del cielo porque tuvieron un miedo errante aquí? Ellos no querían poder, querían perder su posición en la sinagoga, pero perdieron una posición ante Dios. Uy, era importante. La expulsión de la sinagoga no era nada muy ligera, pues vemos que Cristo siempre estaba en la sinagoga. Eran algo muy central para la cultura judía, pero ellos no querían perder eso, entonces llegaron a perder mucho más. Perdieron su vista. ¿Jamás ha dejado de hablar de Cristo delante de otros por miedo? Yo sí. Yo he tenido ese tipo de ceguera espiritual, que no he querido hablar, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así dicen, según de Timoteo 1:7, sino de poder, amor y dominio propio. Y no hay que andar avergonzados, no hay que andar con miedo. Pues vimos que los discípulos no podían ver más allá de la situación. Los vecinos no podían ver más allá del pasado. Los fariseos de su tradición. Y estos padres no podían ver más allá de su miedo. Pero el hombre nacido ciego llegó a ver más claramente que los demás. El hombre nacido ciego llegó a ver más claramente. El versículo 35 dice, así terminando: oyó Jesús que le había expulsado y hallándole, me encanta esa palabra, él hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre o del Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí este hombre simplemente tuvo que llegar a entender quién era Cristo, quién era el Hijo de Dios. Antes había dicho, puede ser tal vez un profeta, porque no sabía quién era ese Jesús. Pero cuando dijo Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que yo crea? Yo sí quiero creer. Jesús dice, soy yo. Y dijo, creo. ¿Cómo se llama eso? Se llama una profesión de fe. Una palabra nada más, dos palabras. Sí creo. Nosotros queremos complicar todo de la salvación. Queremos decir que uno debe cambiarse la vida, debe cambiar el estilo de vivir, las obras, debe asistir a la iglesia, debe diezmar, debe portarse bien con la familia, en el trabajo, y hacer esto y esto y esto y esto. Pero eso es el fruto de salvación. Eso viene después. Para ser salvo, para recibir la vista, ¿qué hay que hacer? Creer. Hay que decir, sí, creo. No son palabras mágicas. Yo por toda la vida he escuchado que uno debe hacer una oración de fe. Pero yo he conocido a muchos que han hecho una oración, pero no cambió nada. Pues la iglesia aquí, la tradicional acá en Colombia y por todo el mundo, enseña muchas oraciones. Muchos aprenden de memoria las oraciones. Pero una oración no salva. ¿Qué salva? Creer. Es decir, yo sí creo que no hay otra esperanza fuera de ti, Jesús. Yo sí creo que estoy en peligro de morir en mis pecados sin ti. Yo sí creo. Y uno ni siquiera tiene que usar palabras, pero debe creer. Y cuando uno llega a creer, Dios le abre el entendimiento, le abre los ojos espirituales. Qué impresionante que este hombre recibió vista física y su vista espiritual en el mismo día. Tan impresionante para mí. Todo había cambiado para él. Yo recuerdo en mi vida, cuando yo pasé de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de los hijos del diablo al Hijo de Dios, yo recuerdo ese día tan claramente. ¿Por qué? Porque no fue por algo que hice yo, sino creer en lo que hizo Él. No es un asunto de hacer, es un asunto de hecho. Dios ya hizo todo lo posible para salvarme a mí. Él hizo un cambio al dicho, ver es creer. ¿Ha escuchado ese dicho? Él probó que creer es ver. Creer es ver. El ciego llegó a ver más claramente de todos los demás que veían con sus ojos, pero eran cegados espiritualmente. Hermanos, en conclusión, ¿es usted ciego? ¿Es usted ciego? Todos hemos tenido alguna forma de ceguera espiritual en nuestra vida. De ver la situación y no ver lo que Dios está haciendo, de ver una persona y no poder ver más allá de su pasado, de ver la tradición y no poder más allá de eso, y de ver tal vez un miedo y no poder ver más allá del miedo. Pero tal vez usted está aquí y está ciego, es ciego espiritualmente, hoy anda en tinieblas, nunca ha habido un momento en que se ha arrepentido y ha creído en Cristo para la salvación. Pues no perdamos esto, amén. No perdamos esto. Hay que creer y hay que ver. Dios puede hacer un cambio en su vida. Hay que creer y verá. Crea y verá. Crea y verá. La invitación para usted no es salvo. Si está dudando dónde va a pasar la eternidad, creer y verá. Debe creer y verá. Y le pregunto, ¿ha recibido su vista? Si usted es cristiano acá, si usted en algún momento ha aceptado a Cristo, ha sido hecho un creyente, pues nunca pierda lo maravilloso del amor de Dios. Así dijo el hombre que era ciego. ¡Qué maravilla! Eso es maravilloso. que ustedes son los líderes espirituales y no saben de dónde vino Cristo, pero Él me abrió los ojos. ¡Qué maravilloso! ¿Pueden pensar de ese día en que usted recibió a Cristo? Si no ha habido un tiempo, debe hacerlo hoy. Pero si puede recordar ese día, nunca pierda lo maravilloso de su amor. Repite conmigo. Habiendo sido yo ciego, ahora veo. Vamos a decirlo juntos. Habiendo sido yo ciego, ahora veo. Nunca perdamos lo maravilloso de eso. Amén. Le pregunto también, ¿está sufriendo? Vimos que este hombre por toda la vida estuvo sufriendo y no supo por qué. El mundo no supo por qué. Pero vamos a dejar que Dios haga su obra perfecta en nosotros. Amén. Vamos a dejar que Él vaya obrando en nosotros. No vamos a malgastar una oportunidad para que nos acerquemos a Dios y que Dios sea glorificado por nuestras vidas. Vamos a decidir que no seremos más ciegos que un hombre ciego. Señor, gracias por esta verdad hermosa. Gracias por el día que me abriste los ojos. Me cambiaste todo, Señor. Ahora no vivo para hombres, no vivo para agradar a otros, no vivo para... No quiero vivir para mi carne. Yo quiero vivir para ti, Señor. Yo quiero andar en la luz porque me llamaste a ser un hijo de luz. A todos los que están aquí hoy, quieres que ellos sean salvos, que ellos escapen la muerte, Señor, en sus pecados, que ellos salgan de la esclavitud experimentando la libertad verdadera, que escapan de la vida de ser hijo del diablo y ser hijo de Dios. Señor, yo quiero que hagas algo grande en sus corazones hoy. Si hay alguien que no es salvo, que crea hoy, que deje de jugar contigo, deje de jugar con la religión, las iglesias, la tradición, y simplemente llegue a creer. Señor, es lo más importante. Señor, sabemos que al creer y estar en ti, que cambias todo. Todo nuestro ser cambia. Nuestra actitud, nuestros deseos más íntimos, Señor, nuestro propósito y nuestra misión acá en esta vida. ¿Quieres hacer una obra grande? Señor, si hay alguno que está sufriendo en este momento por una prueba difícil, que llega a entender, Señor, que tienes un propósito, y siempre el propósito es que seas glorificado y que se acerque a ti, que se acerque a ti, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por abrirnos los ojos. Con esos ojos queremos ver a las multitudes alrededor nuestros que tienen necesidad también, porque están en ceguera espiritual. Señor, ayúdanos a no volver más ciegos que un ciego. Te glorificamos. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.